La siguiente es una realización de JS Producciones. La ciudad desnuda es una realización de JS Producciones. La noche se sumerge en la agonía de las sombras. La ciudad arbitra la pausa silenciosa de sus horas apenas interrumpidas por noctámbulos adictos. Las luces de neón hieren de muerte intimidades mientras la luna se esconde para dispensar penumbra a los amantes. Tras las puertas hay historias. La noche es cómplice de todas, imperturbable, imponente, soberana, extensa, caprichosa, peregrina, cemento y sangre. Y la ciudad, nuestra, de entre casa, feliz, doliente, acostumbrada a nosotros, se convierte en esas horas.
Suelo aparecer en la ciudad desnuda tarde por las noches y cuando la cosa se pone un poco romántica. Fui amado por algunas mujeres, mi mamá, mi abuela. Siempre hablaron maravillas de mí. Claro, algunas otras con las que no me unían vínculos de sangre también. Pero fui odiado, Sí, por unas dos o tres. Ay, mamita querida, odiado sería poco decir. Hay gente que me aprecia tanto que finalmente por ahí se me conoce como
el Santo.
Y claro, mi nombre es mi nombre. Bueno, déjelo ahí. Es más fácil recordarme como
el Santo.
Thank you.
mojada de azulino, la ciudad desnuda su misterio. Aborda en el desierto de las altas horas, provoca soñaduras, anhelos, vehemencias y recuerdos. Nos aguarda, nos seduce. Se abandona en nosotros cada noche para acompañar tus secretos y tu vigilia con una canción elegida para vos. El poema acariciando el vértice de tu alma, la reflexión del ángel y la charla coloquial que nos acerca más y más en la senda imaginaria de la ciudad desnuda.
Compartimos poesías en otras voces.
Es de noche, madrugada húmeda, lluviosa, que solo se ilumina por los rayos, que solo la música de numerosos truenos retumban en mis oídos. Es de noche y la oscuridad invade mi pequeño cuarto, habitado por una triste soledad. Te fuiste, me fui. Aquel sueño compartido se quebró. Pienso. No paro de pensar. ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo dejamos escapar entre los dedos tanto amor? Tanto compañerismo. Cariño. ¿Será que la vida tiene ciclos? ¡Qué vacío! Todo empieza y todo termina. Estoy desilusionada. Construí mi vida con otros cimientos. Hasta ayer estaba convencida de que eran indestructibles, que perduraban a través de los años. Que soportaban vientos, tormentas, que los sentimientos no morían, que resistían el paso del tiempo y se reacomodaban. Me despertaste. Me llevaste al mundo de los adultos, al que me resistí a entrar. Me robaste la adolescencia. ¿Por qué? Quiero aferrarme a los recuerdos buenos. Pretendo desesperadamente conservarlos. Pero se diluyen. Las relaciones se edifican sobre presencias y no ausencias. Es de noche. Y oscura está mi vida. Pienso. No paro de pensar. Ya pasará. Sé que pasará. La vida siempre da una nueva oportunidad. Solo hay que saber esperar. Ya llegará quien merezca mi compañía. Hay que esperar. Es de noche. El reloj está encendido. El amanecer en el horizonte. Acércate. Acércate. La vida tiene nuevos sueños para regalarme.
¿Reconociste la voz? La de una gran actriz, Erika Wagner. Seguimos compartiendo La Ciudad Desnuda.
Renaceré, siervo en primavera, tal vez regresaré, gaviota descollera, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante, y yo renaceré. Amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser distinto al que yo he sido, águila blanca de montaña que vuela más no sueña, que va de frente y que no engaña. Yo renaceré. Tú estarás conmigo y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío, sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Seré un eterno caminante. Y yo renaceré sin mis pasadas frustraciones, y amigo mío intentaré hacer verdad mis ilusiones. Tendré mi rumbo definido, feliz así de haber nacido, mirando al cielo, al infinito. Oh, oh, oh. Yo renaceré sin mis pasadas frustraciones, y amigo mío intentaré hacer verdad mis ilusiones. Tendré mi rumbo definido, feliz así de haber nacido, mirando al cielo, al infinito. Levantarme, seré un eterno caminante. Yo renaceré, yo renaceré.
duende insurrecto, aborda en la bruma de la noche. Cansado de rodar entre las piedras, instala paraísos. Dibuja murmullos en la piel. Sonroja las mejillas. Enreda brazos y miradas con su talismán. Quizás le pase a muchos. Tal vez ahora, mientras la noche dibuja sus misterios sobre las calles apenas transitadas de la ciudad desnuda.
Estoy en contacto telefónico con la doctora María Cristina Montani Fischer. Bienvenida, María Cristina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va?
Muy bien, y bueno, contento de que ya estemos por segunda vez conectados para que nos sigas contando acerca de, bueno, de esto que vos diste en llamar Sembrando Paz y que abarca una serie de temas. Vos el otro día hiciste un prólogo, nos diste una idea de lo que va a contener esta columna, que ciertamente es muy interesante. Mencionaste muchas cosas que prometiste, bueno, irlas desarrollando con más tiempo y espacio en próximas columnas. Así que somos todo oídos, te escuchamos.
Bueno, uno de los temas que yo quería dejar en claro después de haberme escuchado yo a mí misma era que no sé si quedó realmente claro, es el tema del conflicto. El conflicto es inherente a la condición humana y es como un acicate para el desarrollo y para el crecimiento. Es decir, acá no estamos hablando de limitar o evitar el conflicto, todo lo contrario, sino de evitar la escalada del conflicto, ya sea intrapersonal o interpersonal, que ahí sí, cuando el conflicto entra en escalada en relaciones interpersonales, es cuando se convierte en violencia.
Sí.
Entonces, lo que se trata de evitar a través de la figura de la mediación, que es una de las herramientas con las que podemos valernos todos los seres humanos comunes, a fin de evitar entrar en escalada, entrar en relaciones violentas.
Sí.
En principio, yo digo todos los seres humanos, en principio con la ayuda de un experto mediador que facilite o colabore con la comunicación entre las partes que están en conflictos, que pueden ser individuos, naciones, niños en los colegios, vecinos, matrimonios. En todas las áreas se da el conflicto porque es inherente a las interrelaciones.
Uh-huh.
De amistad, inclusive de padres e hijos. Pero en realidad la mediación es una de las herramientas y es de la que podemos valernos, y es una herramienta realmente hacedora de paz, en la medida en que el mediador facilita de alguna manera la comunicación, pero en el marco de la comunicación, la comprensión de lo que se está queriendo decir, liberado de los prejuicios, de las emociones, de los sentimientos, o liberando también.
Sí.
Juicios, emociones y sentimientos. La mediación en realidad es una figura que yo creo que se va a terminar internalizando como valor en la cultura. Es decir, que yo creo que vamos hacia un camino. La gente está queriendo vivir en paz.
Sí.
Está queriendo vivir con reglas claras, con parámetros claros, con principios claros en lo que hace a valores como los de justicia, seguridad, y creo que la gente está reclamando vivir en paz. De lo que no se da cuenta es que la paz no solo viene de afuera, es decir, reclamándola a las autoridades, sino que también es un valor que se puede, que se cultiva o que lo pueden ir cultivando en cualquier área en el que se desempeñan.
Sí.
Yo he canalizado, es decir, cuando yo dije en el programa pasado que el énfasis en la mediación transformativa estaba puesta en el ser humano y no como en la negociativa, que no la descalifico, puede ser la frutilla de la torta en cualquier negociación, en cualquier, digamos, desacuerdo que haya entre las partes. Pero en realidad yo apuesto a la transformativa porque es la que nos lleva a construir un clima de más de armonía, porque permite a través de ese don que tenemos los seres humanos, que es la palabra, nos permite comunicarnos. ¿Por qué es necesaria a veces la intervención de un mediador? Porque la comunicación es muy compleja, es mucho más compleja de lo que creemos.
Sí.
Y podemos llegar a usar las palabras ligeramente o a no interpretar o a no poder construir a través de la palabra lo que realmente queremos expresar. Es decir, hay un proceso que es, ¿qué es lo que queremos decir? El proceso mental de cómo expresamos lo que queremos decir, pero al mismo tiempo hay un otro que con toda una carga emocional, histórica y personal, va a ser el receptor de lo que nosotros estamos diciendo y que lo va a interpretar de acuerdo a toda su carga con relación al interlocutor o con relación a su propia historia, ¿no?
Sí.
Entonces, va a interpretar nuestras palabras de acuerdo a ese ánimo, a esa carga emocional. Esta es la dificultad que se presenta en la comunicación y con el uso de las palabras. Por eso es que yo establezco como reglas fundamentales en materia de comunicación, cuando trabajo en mediación, que primero debemos partir de un respeto por el otro. Segundo, debemos partir del principio, cuando trabajo en las audiencias de mediación, ¿no? O en capacitación, en mediación, o cuando ya haré un poco más extenso este tema. En cualquier área en el que me desenvuelva, capacitando a docentes, yo tengo un programa de capacitación a docentes en prevención de violencia escolar que data del año 1998.
Ajá.
Y es de carácter transformativo y fue presentado ante Naciones Unidas. Vos la vez pasada me preguntabas si en los colegios se implementaba algo de esto.
Sí, así es.
En la ciudad de Buenos Aires se implementó un programa de capacitación a docentes, pero se lo implementó desde la mediación negociativa.
Ajá.
¿Cuál es la diferencia con la negociativa? La negociativa parte de los valores ganar-ganar. Es decir, todos ganamos. Si negociamos, si nos fijamos cuáles son los intereses y cuáles son las posiciones, porque la gente discute mucho a veces porque queda anclada en sus intereses, en sus posiciones, mejor dicho. Y se olvida de cuál es realmente el interés que tiene. Tengo interés en pelear con esta, en discutir con esta persona, en entrar en escalada con esta persona, en perder esta amistad. ¿Tengo interés en ello? ¿O realmente quedo anclada en una posición, me anclo en una postura y en una mirada que no es real respecto del otro y lo califico y lo descalifico, ¿sí? Y entramos entonces en una escalada porque es inevitable, si no hay un tercero, si uno puede haber, se necesitan dos para pelear, pero a veces ocurre, muchas veces que uno puede poner toda la mejor energía para que no esto no ocurra, pero llega un momento en que frente al agravio, y bueno, se entra en escalada.
Sí, además se me ocurre que a veces debes encontrarte con posiciones muy antagónicas, ¿no?
Muy antagónicas.
Claro.
Bueno, en la ciudad de Buenos Aires se capacitó con esto de ganar-ganar, que es la gente, correr a la gente de las posiciones que tienen rígidas, fijadas, hacia los intereses. Porque pensemos, estamos hablando del colegio, pero pensemos, por ejemplo, en una pyme, en una empresa familiar, por ejemplo.
Sí.
¿Cuántas veces las empresas familiares callan a algunos de los miembros de la empresa y no dicen lo que están pensando respecto de lo que sería mejor para la empresa? Porque el fundador de esa empresa, o uno de los pares, o uno de los miembros, está en una postura que es la que tiene el control de la cosa, entonces sería como confrontar con él, y bueno, entonces se callan la boca y llevan, en definitiva, para lo único que sirve el silencio, es que a veces es muy oportuno, tiene mucho valor, pero otras veces para lo que sirve el silencio en estas situaciones es para que a lo mejor una idea que podría ser muy potable no simplemente y lleve a la destrucción de la misma empresa y a la tirantez y a la desaveniencia entre los miembros de esa pequeña empresa.
Claro, porque yo pienso, María Cristina, que el silencio puede ser a veces oportuno en algún momento en especial, pero mantener el silencio permanentemente, creo que eso no es salud y que en algún momento puede explotar, ¿no es cierto?, la bomba y el ruido puede ser tremendo.
Claro.
Creo que en algún momento las cosas hay que exponerlas claramente y bueno, o terminar un proyecto de la manera más consensuada y pacífica posible, o bueno, establecer otras reglas, ¿no?
Promueve, digamos, en realidad la libertad de expresión y de imaginación.
Sí.
Ahora, siguiendo con lo de la ciudad de Buenos Aires, para no dispersarme, y esto quiero dejarlo muy en claro, no se trata de un comentario cargado de ningún tipo de ideología política, ¿eh?
Sí.
Todo lo contrario. Bueno, yo creo que se equivocaron en capacitar alumnos con la mediación ganar-ganar. ¿Por qué? Porque fíjate vos cómo es esto. Los adolescentes actúan en espejo. Los adolescentes se espejan entre sí. O fíjate, sí, que tratan de vestirse todos de la misma manera.
Correcto.
Se mimetizan.
Correcto, sí, sí.
Entonces, uno de los valores que tiene la mediación y con lo que se trabaja es con la empatía, es decir, sentir lo que siente el otro. La empatía es no comprender al otro, sino sentir lo que siente el otro.
Bien, aquí vamos a hacer una pausa en esta charla y volvemos en un ratito.
Unforgettable, that's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible.
That's
that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
La ciudad desnuda es la otra ciudad, una ciudad abierta a la imaginación, a la libertad de pensamiento, a la comunicación, al amor de los unos a los otros. A través de las calles de la ciudad desnuda, suenan los ecos de una onda radial en la que oyentes y locutores comparten momentos de una mágica compañía. La ciudad desnuda. Momentos de radio.
Volvemos a la charla con la doctora María Cristina Montani Fischer. Habíamos quedado en el tema del adolescente, el sentimiento por el otro. ¿Qué pasa con el adolescente? Bueno, adelante, María Cristina.
El adolescente todavía está en una edad, justamente su palabra lo dice, y ahora la adolescencia se ha prolongado hasta los 25 años, dice, y lo podemos comprobar. El adolescente adolece. Entonces, como adolece, sí. Sí. Le cuesta mucho trabajo ponerse en el lugar del otro.
Exacto.
Suelen, más que nada, identificarse con sus pares.
Claro.
Entonces, al nosotros hablar de posiciones y de intereses, lo que se logró, a mi gusto, en capital, en la ciudad de Buenos Aires, en el momento en que se capacitó, en que todavía no existía ningún movimiento que les taladrara el cerebro a ningún joven ni a ningún adulto ni a ningún adolescente dentro de los colegios, ¿sí? Estoy hablando de hace 3 o 4 años atrás. En el momento en que se los capacitó, ¿y qué pasó con los adolescentes? Ellos fueron empáticos entre ellos.
Sí.
Ellos se solidarizaron entre ellos y fijaron cuáles eran sus intereses y se fortalecieron en sus posiciones. No hubo manera de correrlos. Es así como en los mejores colegios donde se empezó a implementar esta actividad, fue esta formación, fue donde mayores manifestaciones hubo de realmente violencia ciudadana. Violencia que se trasladó a los padres, que respaldaban a los alumnos en sus manifestaciones respecto de la elección de los docentes, de la descalificación de la autoridad de los docentes con respecto a los alumnos. Los alumnos pretendían elegir qué docentes estaban aptos y qué docentes no estaban aptos para ser calificados. Llegaron a enfrentar al ministro de Educación, cortaban calles. Si estos no son actos de violencia, ¿qué son?
Sí, sí, claro.
Es decir, perturbar el tránsito, cortar calles, interrumpir, cortar las escuelas, tomar las escuelas. Todo esto es anárquico. Todo esto no responde a ningún valor realmente esencial. Yo estoy muy al tanto de todo esto. Los directores de los colegios estaban totalmente coartados de poder fijar realmente sanciones punitorias y qué sé yo con respecto a los alumnos, porque se sancionaba al director porque coartaba la libertad de expresión del alumno. Creo que estamos en un marco de valores totalmente subvertidos.
Sí, totalmente. Además, creo que es la misma sociedad, la de los adultos, la que ha, implementado el ejemplo de tomar rehenes en la calle. Yo lo llamo así, cuando se toman o se cortan accesos a la ciudad o se cortan avenidas. Creo que es una forma de tomar rehenes, porque de pronto vos te encontrás con que no podés salir de ahí, estabas circulando con destino de tu trabajo y no te podés mover. Y yo digo, ¿con qué derecho se hace eso? ¿Con qué derecho? Es una muy mala costumbre que me parece que es muy argentina, ¿no? Como, sí. Como el dulce de leche.
Sí, sí. Y bueno, lo transformativo en realidad, ¿y por qué digo? Porque se los capacitó desde este ángulo con negociar, para ganar, para que todos ganaran. En cambio, en la transformación, yo te dije que se ponía el acento en el ser humano. Y cuando hablamos del ser humano, hablamos de un despertar de conciencia, de poder reconocer al otro, sea quien sea, no importa las edades y las diferencias, como un otro yo, en el que realmente hay que respetar y hay que reconocer como ser humano, sin diferencias, sin distinción de sexo, edades, religión.
Sí.
Es decir, ahí se empiezan a generar marcos de respeto.
Sí.
Y esto es lo que hace que las comunicaciones en realidad se tornen más genuinas y, digamos, más honestas. Yo te decía que cuando yo tomo las audiencias, parto de principios básicos, como son, en primer lugar, el respeto por el otro. Segundo, debemos partir del principio de la buena fe, es decir, no podemos sentarnos uno a hablar frente a otro si no estamos obrando o hablando de buena fe.
Uh-huh.
Todos debemos comprender que somos parte de un conflicto.
Sí.
Es decir, yo me siento afectada por un conflicto, pero la otra parte también está afectada, es parte del conflicto.
Claro.
Entonces, si todos somos parte de un conflicto, bueno, pongamos la mejor buena fe para ver cómo desde un marco de respeto podemos resolver este conflicto.
Sí.
De ahí nos empezamos a involucrar con lo que es la palabra, ¿no?
Uh-huh.
con lo que debe ser, diría, un doctor y chamán Ruiz, que es la pristinidad de la palabra, que es la transparencia, sí, de la palabra, la, sí, palabra clara, el discurso que no sea paradojal,
sí,
pues que no digamos una cosa y hagamos otra.
Sí.
Mediante el uso de la palabra, vos fíjate que nosotros podemos hacer mucho daño. Vos lo dijiste la vez pasada.
Totalmente.
No sé, a raíz de que invocaste, de cómo venía ensamblado, invocaste Hitler, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Hablando de que en la guerra nadie gana, ¿no?
Sí.
Cuando yo hablé de que el paradigma de la violencia es la guerra, bueno. Y vos dijiste, es que en la guerra nadie gana. Bueno, justamente de esto se trata, el tener una conciencia de paz y de respeto por el ser humano, y donde el paradigma sea empezar a comunicarnos de una manera más afable entre los seres humanos,
sí,
más comprometida con lo que es el respeto. Si yo te cuento, por ejemplo, cómo nació mi programa de capacitación en prevención de violencia, yo tenía mi estudio y en mi cuadra había 5 colegios. Entre una vereda y la otra sumaban 5 colegios. Y yo estaba separada de la vereda por un pequeño jardín de 2 metros más o menos, donde en ese tiempo todavía no había puesto rejas, se sentaban en la parecita madres, chicas, adolescentes, porque había de todos los turnos, desde jardín de infantes hasta la noche nocturna. Yo trabajé y tenía un parasol, es decir, que a mí no se me veía hacia adentro.
Uh-huh.
Yo con una escucha lateral, a lo largo de los años iba escuchando las conversaciones de los adolescentes de alguna manera inconsciente mientras trabajaba en lo mío.
Uh-huh.
Hasta que empecé a escuchar conversaciones que empezaron, sin querer, sin proponerme escuchar conversaciones, que empezaron a despertar mi alerta.
Sí.
Respecto a determinados valores, donde no pongo el acento en nada, hay libertad de conciencia, pero con respecto a las determinaciones que cada uno pueda tomar en su vida. Pero sí hay valores que debemos tener claros. Es decir, escuchar a 2 adolescentes de 13 años decir, pero ¿cómo vos sos vos? Porque ahora todos se llaman de la misma manera.
Sí.
Que no sabés de quién estás embarazada.
Uh-huh.
Esto a mí me empezó a sonar muy fuerte.
Sí, 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 sí. Es terrible.
¿Y qué vas a hacer con calificativos y palabras palabras desagradables de por medio, que nadie, sí, se va a horrorizar, pero qué mierda vas a hacer con lo que te... Oye, ahora qué mierda vas a hacer, vos sos, sí, boluda, ese, sí, tipo de cosas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y yo dije, pero acá está pasando algo muy grave, porque cada vez se agudizaba más estos como otros comentarios de esta índole, de descalificaciones, de chabacanería, de risas, de burlas al otro. De ahí empezó mi investigación sobre el bullying.
Sí.
Sobre el que no se ha encontrado en realidad la raíz del conflicto.
Uh-huh.
Después ese será otro tema. Bueno.
Bien.
Pero ¿sabes qué fue lo que a mí me disparó a redactar el programa de capacitación a docentes en prevención de violencia, que es de carácter transformativo, interdisciplinario y sistémico? ¿Qué quiero decir con interdisciplinario? Que de alguna manera se tiene que capacitar el docente de alguna manera en agudizar su sensibilidad, digamos, y su percepción. No digamos que tiene que estudiar psicología, pero tiene que agudizar su sensibilidad y su percepción y su atención sobre qué es lo que está pasando con cada uno de los alumnos. Segundo, tiene que también la libertad de poder expresarlo, de poder manifestarlo, de poder asentarlo, de poder citar a un padre. Segundo, sistémico, ¿por qué? Porque también capacitaríamos a los padres y hablaríamos con los padres sobre este tema.
Claro.
Tercero, explicaríamos a qué apuntamos, ya que nos estamos quejando de tanta violencia. Uh-huh. Y cuarto, también formaría parte las autoridades administrativas, porque se han hecho estudios y evidentemente también el que una persona, yo vivo en el conurbano, que una persona, es muy cerca, de a 10 minutos de Capital o 15, pero que una persona sea recibida a lo mejor por tres maestros y un director, una persona de escasos recursos intelectuales, me refiero al adulto, padre, ya se siente detrás de un escritorio y él entra de pie, ya se siente amedrentado.
Correcto, correcto, está claro. María Cristina, llevamos prácticamente 25 minutos de la columna con un tema que da para mucho más. Yo te propongo que, como acá también en la radio el tiempo es tirano, continuemos, si te parece, la semana que viene con este tema, o no sé, con el que vos prefieras. Te dejo, para no ser tan así abrupto, ¿no?, en el corte, te dejo un minutito si querés redondear algo, por favor.
Está bien, bueno, entonces yo te decía que se capacitó yo hice este programa de capacitación a partir del comentario de una docente. Ahí se me hizo el clic, que de una vereda a la otra, en presencia de padres y alumnos, le gritaba a una colega: ¿de qué te viniste, de qué te viniste disfrazada hoy?
Ajá.
Esto para mí fue como un llamado de alerta muy grave, porque dije, bueno, esto ya no es de última generación.
Uh-huh.
Esto ya viene de una generación anterior.
Sí,
está
sí.
pasando.
Claro que sí, claro que sí. Es así.
Entonces, evidentemente, la desculturalización no es una cosa que sea nueva, viene ocurriendo, y creo que una de las maneras de y esto es lo que trae violencia, porque no podemos lograr desarrollo humano sustentable y sostenible si no hay educación, si no hay cultura, si no hay educación.
Correcto, correcto. María Cristina, si te parece, damos por concluida hoy el tiempo de la columna, y te comprometo, por supuesto, para la semana próxima para continuar, ¿sí?
Bueno, cómo no.
Muchísimas, pero muchísimas gracias.
Gracias a vos por darme la oportunidad del espacio.
No,
hoy estoy un poco enferma, espero que haya salido algo claro.
Por eso por eso doblemente el agradecimiento, porque sé justamente que no estás bien en estos días. No obstante, nos has regalado tu tiempo y sos muy generosa en esto, porque si por vos fuera esto continuaría, realmente da para mucho más que por una columna. Por eso te comprometo para la semana próxima, si te parece que hay que continuar algo más con este tema que abordaste hoy, lo hagamos, ¿ok?
Bueno, gracias Jorge, y un saludo a todos.
Gracias a vos, María Cristina. Un beso grande, ¿eh?
Besos.
Hasta luego.
La noche palpita en tu piel. La ciudad desnuda se viste de estrellas, cubriéndote con su fulgor. Aquí donde la noche alea, tus sueños se hacen realidad.
Del cerro, presagio de mala muerte, niño silvestre, que acechando la cera viene y va. niño de nadie, que buscándose la vida desluce la venida y le da mala fama a la ciudad. Recién nacido, con la inocencia amputada que la manada redime su pecado de existir. Niño sin niño, indefenso y asustado, que aprende a fuerza de palo, como las bestias a sobrevivir. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas su entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no le mate. Y si la suerte, por llamarlo de algún modo, ahuyenta al lobo y le alarga la vida un poco más, si el pegamento no le pudre los pulmones, si escapa de los matones, si sobrevive al látigo, quizá llegue hasta viejo, entre cárceles y fierros, sembrando el cerro de más niños silvestres al azar. Y cualquier noche, en un trabajo de limpieza, le vuele la cabeza alguno de ellos sin pestañear. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas su entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no